Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
So close and yet so far. I see myself as people see me. Oh, I just know there's something big around there. I wanna know, can you show me? I wanna know about the strangers like me.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche de COPE. Gracias por estar ahí. Suena el Strangers Like Me de Phil Collins. Canción que interpreta Phil Collins en la versión original de la película de animación
De Tarzán. Los personajes de animación preferidos de nuestros oyentes, por ejemplo, José Guerrero Grimaldi ya ha dicho en Facebook cuáles son sus personajes. Dice que por etapa Goku se ha llevado muchos años siendo mi favorito, pero de niño el gato Félix, el conejo Bugs Bunny, los Picapiedra en general, dice Piolín, Porky, Simba el Marino, el gato andaluz y Mardito Roedor. Es lo que ha concretado exactamente. Francisco Espejo dice Timón y Pumba del Rey León con el Hakuna Matata, que te enseñan que siempre hay que mirar el lado bueno de las cosas y tomarse la vida con alegría. Y dice que también Woody y Buzz de Toy Story, que la amistad ante todo. También Quique Salmantino dice Simba. Más mensajes en Twitter. Javier Daydream dice mi personaje favorito es sin duda alguna D'Artagnan el mosqueperro. Al teléfono nos ha llamado Alejandro desde Vinarot. Dice, de la infancia, la hormiga atómica.
Sí, con ese casco.
Me encantaba. De la mediana edad, dice, Son Goku. Y ahora, Homer Simpson. Y Pedro José de Lorca dice, el correcaminos y el conejo de la suerte, Buzz Bunny. Dice que a sus 60 años se sigue partiendo con el correcaminos.
Pues claro que sí.
Pues si quieres contarnos cuál es tu personaje animado favorito, lo puedes hacer en Facebook y en Twitter, ahí nos encuentras como La Noche de COPE. También nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es o llamarnos al 950-6006.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que intervenga en relación con la práctica continuada del programa Entre Todos de Televisión Española de utilizar menores de edad de forma, dicen, mendicante. La asociación asegura que el programa utiliza a los menores para mover a la compasión de los espectadores y conseguir ayudas materiales o económicas para sus progenitores, un comportamiento que puede calificarse de mendicante. Para hablar de ello, contamos esta noche con José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. José Manuel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Para que quien no se sitúe, este es un programa que se emite en Televisión Española después de comer aproximadamente, ¿no?
Efectivamente, después de comer salen una serie de casos donde la evidencia en el programa Entre Todos está permitiendo y fomentando la mendicidad infantil, ya que aparecen menores protagonizando informaciones y testimonios cuya finalidad es mover la compasión de los espectadores para recaudar dinero u otros bienes materiales en beneficio de otros, generalmente sus progenitores, aprovechando los sentimientos de piedad y ternura que la infancia genera. Y se produce en este programa televisivo, no desvirtúa el hecho de que esté practicándose una mendicidad infantil, a pesar de que se haga en un plato de televisión, efectivamente.
¿Qué es lo que exactamente, o sea, cuáles son las situaciones o el estilo de situaciones que se suelen dar por las que vosotros habéis puesto el grito en el cielo y, bueno, lo consideréis absolutamente inadecuado?
Mire, yo creo que cualquier persona que nos está escuchando y que tenga hijos o tenga cierta sensibilidad social y unos ciertos valores, no entenderá que, a pesar de que digan que se preserva la intimidad de los menores en las apariciones, a través del pixelado y no se nota la cara y tal, pero vamos, son perfectamente identificables en su entorno. Entonces, claro, cuando ves a un menor salir en la tele, aunque le pixelen la cara, le tapen la cara, y salgan sus progenitores, salgan su casa, salga el entorno, el barrio donde vive, ese menor, cuando luego va al colegio al día siguiente, bueno, pues es el comentario de todo el colegio, de todos sus iguales, diciendo: ayer tus padres y tú salías en la tele pidiendo dinero y haciendo de alguna manera esa estigmatización del menor, que desde luego va a producir un error grave, o le va a producir un daño grave a la hora de su integración social y a la hora, sobre todo, de su estigmatización. Entonces, no puede ser que la ayuda del programa se haga a través de la compasión de la audiencia, viendo cada vez, además, más menores con más tragedias, ¿no?
Entendido. Esto ha ocurrido desde el inicio de este programa, porque es un programa que, por otra parte, del que yo, que apenas veo televisión, se habla mucho y yo creo que se sigue mucho en cuanto a audiencia, ¿no?
Efectivamente, estamos acostumbrados a ver este tipo de casos, ¿no?, donde el tema de la mendicidad, el tema de la perversión de un valor social tan importante como es la solidaridad, que es la base de la propia convivencia, ha pasado al tema de la compasión, al espectáculo, a ese concepto que yo denomino telemendicidad, y que, de alguna manera, bueno, pues podemos estar de acuerdo o no, pero en el caso del tema de los menores no solo es que se esté de acuerdo o no, sino que entendemos que se está conculcando la ley, porque la mendicidad infantil, aparte de ser denigrante para los menores, constituye un delito tipificado en nuestra legislación. Entonces debemos de perseguirlo, claro.
En este caso, vosotros tenéis la convicción de que se trata de mendicidad infantil. En el caso de que así se tratara, vendría todavía más agravado por tratarse en un medio público, si cabe, ¿no?, que en un medio privado.
Bueno, efectivamente, que lo haga Televisión Española con el dinero de todos, y además donde no hay ni una sola referencia a cuestiones básicas como son los derechos sociales, a cuestiones básicas como es los apoyos que están realizando. Yo todavía no he visto, digamos, argumentarios donde todas esas organizaciones no gubernamentales, grupos de autoayuda, asociaciones, gente que está dejándose la piel por ayudar a este tipo de cosas. No, sino cada vez es más esa sensibilidad social de la lástima, de la pena, de la compasión, que, bueno, pues todos comprendemos perfectamente la desesperación que lleve a algunas personas y familias ante estas situaciones tan carenciales, extremas, a recurrir a cualquier cosa, incluso a exhibir públicamente sus penurias y sufrimientos, incluso de los menores de edad, para que alguien los ayude. Pero lamentamos esa situación, pero entendemos que hay otras cuestiones que se pueden plantear, y sobre todo de otra forma. Y ante todo, no se puede hacer con menores. Es gravísimo. Imagínense ustedes, a nuestros oyentes, que yo me pongo con mi hijo, que tiene 10 años, le tapo la cara y me pongo en la puerta del metro a pedir dinero. Porque le tape la cara ya no está haciendo mendicidad, porque no sea identificable. Yo creo que tenemos que proteger a los menores y tenemos que preservar, sobre todo, el valor de la solidaridad por encima de todo.
Está claro. ¿Por qué desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales habéis querido solicitar a la Fiscalía General del Estado que intervenga en este asunto? ¿Qué os ha empujado a ello? ¿Soléis estar muy pendientes de asuntos como este?
No. Nosotros somos trabajadores profesionales de los servicios sociales, somos técnicos, somos trabajadores sociales, psicólogos, médicos, que dirigimos centros sociales de menores, de personas mayores, de toxicómanos, etcétera, de servicios sociales comunitarios. Nos hemos dirigido al programa, nos hemos dirigido al Defensor del Pueblo. Desde hace 8 meses tenemos abierto una queja en el Defensor del Pueblo y hemos intentado explicar, bajo nuestros argumentos, algo que parece tan lógico como lo que seguramente nuestros oyentes, al escuchar esta conversación, pueden entender, y es preservar a los menores. y como no nos ha hecho caso nadie, pues hemos tenido que ejercer las acciones oportunas en defensa de la tutela de derechos fundamentales de los menores, instando al cese de la ilegítima utilización de estos menores en los programas Entre Todos, y que la Fiscalía General del Estado, desde la Sala de Protección y Reforma de Menores, pare de alguna manera esta sin razón, y esto que de alguna manera nosotros consideramos un espectáculo de masas, humillante, obsceno, denigrante, perjudicial, y especialmente para las personas menores, que son tan utilizados como un fácil reclamo para la compresión y sin garantía de ninguna intimidad, claro.
¿Vosotros os habéis puesto en contacto con la productora del programa, con Televisión Española, antes de tener que recurrir o acudir a la Fiscalía General del Estado?
Sí, hemos tenido, digamos, un planteamiento como mediación. Ha actuado el defensor del pueblo, que les pidió a la productora las explicaciones pertinentes, y que, por supuesto, después de 8 meses esperando estas explicaciones, no nos han convencido, y hemos tenido que generar ya no una queja al defensor del pueblo, que ya no nos hacía caso, sino plantear esto a la Fiscalía. Me parece un error. Es que no se puede hacer. Es que tiene problemas también, de efectos negativos y perversos para el menor. Imagínense ustedes que saliera en un programa de estas características alguien que está enfermo y pidiera que la gente se solidarizara con él, le diera medicina, le diera los medicamentos que tuviera en la casa, etcétera. Bueno, la intervención social es muy compleja y muchas veces necesita de la intervención de profesionales, de trabajadores sociales, de psicólogos, de educadores sociales, de médicos, para que de alguna manera asesoren y planteen una intervención global. Muchas veces el problema no solo es económico, sino mucho mayor. Y en este programa eso no se hace. Los profesionales que van es pura pose la que plantean, y cuestiones totalmente banales que no tienen el fondo de la cuestión y la intervención en el caso. Entonces, nos parece muy grave en una sociedad como la que estamos construyendo. Nada tiene que ver con la acción que hacen del Estado con el sistema de protección de servicios sociales, ni mucho menos las organizaciones no gubernamentales, como puede ser Cáritas, como puede ser Cruz Roja, como puede ser la asociación cualquiera que tengamos en nuestro ayuntamiento, donde se trabaja con mucho mayor rigor y protegiendo este tema. Esto es inasumible, y yo lo que no entiendo es cómo no se ha parado todavía.
Pues esperemos por lo menos que le pongan un ojo, que le echen un ojo desde la Fiscalía General del Estado, y que entren, si ven alguna irregularidad, tal y como vosotros denunciáis, en un asunto que lógicamente nos tiene que preocupar, como es la protección de los menores, y que además desde las instituciones en los últimos años se han dedicado una y otra vez a tratar por lo menos de decir que están más que dispuestos y convencidos de que así tiene que ser. Esperemos que esta situación que se da en el programa Entre Todos de Televisión Española, si se está operando de forma irregular y más desde una televisión pública, pongan punto final a la situación. Agradecemos a José Manuel Ramírez, que es el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que se haya pasado por los micrófonos de COPE y que nos haya pues contado un poco más en la letra pequeña este escándalo que ha saltado a la prensa en las últimas horas y que se está haciendo eco mucha gente, pero que queríamos conocer en profundidad cuál era su texto. Muchas gracias, José Manuel.
Muchas gracias a ustedes por interesarse por un tema tan importante y por defender los valores que yo creo que debemos de fomentar, que son la solidaridad y no solo el tema de la compasión.
Para eso estamos. Gracias.
Muchas gracias.
Esteban Pérez Almeida, doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartán.
Porque no son horas, pero yo creo que si tuviéramos oyentes infantes, niños a estas horas, y les dijéramos que vamos a hablar de juegos aplicados a la salud, posiblemente les quitarían el receptor a sus padres y estarían muy atentos para escuchar,
totalmente.
Porque vamos a hablar de juegos hoy.
Totalmente, vamos a hablar de juegos y juegos relacionados con la salud. Y es que fíjate, hace no mucho leí cómo se había celebrado el primer Congreso Nacional de Juegos de Salud, sí. Y se celebró aquí en Madrid. Y en ese momento, según lo estaba leyendo, cerré los ojos. Digo, ostras, si es que es verdad. Abro los ojos y digo, si es que en la salud han entrado de lleno los juegos. Mira, pensé en lo que es una realidad, pensé en algo obvio, que decía, bueno, para rehabilitarte, sí. Te puedes rehabilitar de maravilla con juegos. Claro. Esto es clarísimo, ¿no? Y si tienes problemas, la rehabilitación es osteoarticular, pues fundamental. Pues
imagínate, para los que tienen dificultades cerebrales de algún tipo,
totalmente,
por ejemplo,
totalmente.
Los juegos entran a formar
lleno.
Parte de, muy importante de la, sí. De la recuperación.
Totalmente, de lleno, entran ahí y lo ves con los neurofisiólogos. Y los estudios pre y post son clarísimos en este sentido. Pero volví a abrir los ojos y después dije, y algo más, lo vuelvo a cerrar. Y digo, ¿y el enfermo? Bien, pero ¿y el médico? Y claro, en ese momento digo, si es que con juegos podemos aprender medicina, con juegos podemos especializarnos pelín más si cabe en ciertas técnicas.
Sí.
Y me pareció tan, tan apasionante el tema que dije, esto se lo tengo que llevar a mi amigo Lartaun para que lo lleve a toda su audiencia.
Con lo juguetón que eres tú, además, ¿eh? Vamos a hablar con el doctor Agustín Fernández Cisnal. Él es cardiólogo del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y miembro de la Comisión TIC de la Sociedad Española de Cardiología. Doctor Fernández Cisnal, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Y lo que decían no es ninguna tontería. Es decir, yo cuando leo esto, primero me llamó la atención y después dije, Dios mío, si esto está cargado de razón. Pensé en la rehabilitación. Pensé en la rehabilitación que hacemos, pues, incluso en mi especialidad, en geriatría. Pensé en la terapia ocupacional. Pensé en un montón de cosas y digo, Dios, y en el médico. Es así, ¿no?
Así es. La verdad que llevamos ya no 3 años con este proyecto, con la Liga de Casos Clínicos, y parece por las opiniones que nos están llegando que la gente sí, que es verdad que aprende y que la verdad que se divierten, porque un año tras otro repiten y siguen enviando casos clínicos, siguen resolviéndolos, siguen trabajando en equipo para resolver los casos. Y bueno, creemos que es una buena experiencia, que está teniendo bastante éxito. ¿Será porque aprenden y porque se divierten? Es la mejor forma de aprender.
Sin lugar a duda. Luego, cuando aprendes divirtiendo, eso es un chollo. Literalmente, ¿no? Desde el punto de vista del paciente, ¿con qué tipo de enfermedades, de patologías y con qué tipo de juegos son, dependiendo de la enfermedad y de la patología, son con las que mejor o las que más podrían ayudar?
Bueno, aunque me pillas en un tema que la verdad que yo tampoco soy experto en cuanto a lo que se llama la gamificación, que es la aplicación de los juegos a cualquier aspecto de la vida, pero en este caso la medicina. En caso concreto de los pacientes no soy experto y, bueno, algo he leído, pero tampoco te puedo decir. Mi experiencia personal es que sí es verdad que los pacientes que se implican en su enfermedad haciendo la parte a través de un juego, parece que tienen mejores resultados que aquellos que no lo hacen. Puede ser que porque aquellos que se implican se van a implicar tanto en el juego como en otras acciones, pero sí pacientes como diabéticos o incluso las aplicaciones para dejar de fumar, que
sí.
Parece que están funcionando bastante bien. De hecho, hay algún estudio que lo demuestra en rehabilitación, tanto en rehabilitación cardíaca como en rehabilitación optomuscular. Parece que van mejorando también, sobre todo las aplicaciones para perder peso, en general las aplicaciones para el control de los factores de riesgo cardiovascular, como son el tabaco, la hipertensión, la diabetes, los más importantes, son donde parece que los juegos para pacientes están teniendo un auge y están, el caso es que están funcionando.
No, y tanto. De hecho, en Estados Unidos ya no lo vienen demostrando desde hace algún tiempo, ellos siempre van por delante en este aspecto, en otros no.
Bueno, tampoco tenemos que pensar que en Estados Unidos siempre van por delante.
Por eso digo, en este aspecto, en otros no, sí, porque si hay algo y vaya por delante que yo siempre digo aquí en COPE, cuando hablamos de no, y es que se va a tratar a Estados Unidos, es que digo, ojo, que el 99% de las patologías, por grave que sean, se tratan de maravilla aquí en España y encima no llegas con la visa en la boca al hospital.
Exacto. Pero el caso es que hay iniciativas de aquí en España como aplicaciones, como lo que he dicho, para dejar el tabaco, que son aplicaciones españolas, y hay aplicaciones europeas en las que esto está teniendo éxito.
Bien, dentro del mundo de la cardiología, ¿qué es lo que resaltarías, pues, como cardiólogo?
En cuanto a los juegos para pacientes.
Sí.
Los que he dicho, fundamentalmente.
Rehabilitación cardíaca, comentabas antes.
Rehabilitación cardíaca, pero sobre todo en pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio y necesitan un control muy estricto de factor de riesgo cardiovascular. Fundamentalmente, ya he dicho, el tabaco, la hipertensión, el colesterol y la diabetes. Y esto se controla cambiando los hábitos de vida. Uh-huh. Y creo que es la actuación que más va a permitir que mejoremos la supervivencia y la calidad de vida de nuestros pacientes, el cambio en los hábitos de vida. Y esto es muy difícil, si para todos los médicos que me estén oyendo, incluso los pacientes, cambiar un hábito de vida que lleve un paciente 50 años y que ha aprendido a comer así, o que ha aprendido a no hacer deporte, o que lleva 25 años fumando, es muy difícil cambiarlo, necesita un estímulo muy grande.
Doctor, el hecho de la entrada de la gamificación, como ha dicho usted antes, de los juegos, ¿no?, para poder aprovechar mejor las recuperaciones de los pacientes y para poder servir de acicate, también va a hacer que muchos médicos tengan que, no voy a decir reciclarse, pero por lo menos sí ponerse un poco al día, ¿no? Y esto en un colectivo tan amplio, de tan diversas edades y diversas procedencias como el suyo, pues supone también un reto, me imagino, para la medicina, ¿no?
La verdad que es ciertamente difícil, porque parece que estamos empezando a recetar aplicaciones, a recetar apps, o a recetar juegos, o a recetar cierto tipo de cosas que no estábamos acostumbrados, que antes simplemente era un consejo al paciente. Y de hecho, en el Congreso Nacional de Cardiología de 2014, que se celebra en octubre en Santiago de Compostela, uno de los apartados va a ser aplicaciones en cardiología, en la que los mismos cardiólogos van a poder presentar las aplicaciones que ellos estén desarrollando o que estén implicados en ellos, para darlas a conocer al resto de cardiólogos y poder hacer una biblioteca de la Sociedad Española de Cardiología, donde ayudar a los cardiólogos a ver qué aplicaciones están disponibles en el mercado o qué aplicaciones están disponibles en Internet, para que puedan recetarlas a sus pacientes o para que les puedan ayudar a la práctica clínica.
Y es que, claro, eso es ideal que lo filtre el médico, porque aplicaciones relacionadas con el mundo del e-health o e-health cada vez son más numerosas.
Sí, si no parten del médico, van a partir del paciente, eso está claro. Igual que la información en Internet, si no la da el médico, la va a buscar el paciente y la va a encontrar fácilmente en Internet. Y esto ahora mismo quizá solo afecte a clases medias altas, pero en poco tiempo va a ser algo universal a todos los pacientes, y que tenemos que controlar por dar una información veraz y porque los pacientes no se sientan confundidos y puedan saber dónde pueden encontrar una información que sea realmente útil para su salud.
Perfecto. Pues muchísimas gracias.
Gracias, doctor Fernández Cisnal. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
A usted, buenas noches. Vamos con Carlos Mateos, él es director de ComSalud y experto en tecnologías aplicadas a la salud. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Mucha variada. ¿Cuántas series?
Bueno, hay mucha variación en el tema de los juegos. Como habéis estado comentando, hay juegos para profesionales y bueno, sobre todo para pacientes. Se han desarrollado muchos juegos que están funcionando muy bien.
Juegos a los que ahora hablábamos con el doctor Fernández Cisnal, se tienen que acostumbrar los galenos y la gente del mundo sanitario, puesto que, bueno, pues no dejan de ser una novedad, aprovechando las nuevas tecnologías que hay, ¿no?
Pues sí. La verdad es que algunos de ellos incluso ya no son novedades y no se puede decir que estén empezando por primera vez. De hecho, si se mira pues en la mayor biblioteca de estudios científicos, Medline, se puede comprobar que hay muchísimos estudios clínicos que se han realizado con juegos que ayudan a la rehabilitación y que funcionan muy bien. Hay juegos que se están utilizando para el ictus, para el Parkinson, para educar en hábitos de higiene, para concienciar sobre patologías, y además hay juegos que ayuden a la población sana, que eso también es muy importante. No hay que olvidar que la prevención en la salud es clave, y esto se puede hacer pues educando, por ejemplo, a los adolescentes en cómo tener hábitos para evitar riesgos en su sexualidad, por ejemplo, en niños para educarles
valores nutricionales y la verdad es que están funcionando muy bien. Y en cuanto a los galenos, son lo que habéis comentado antes también, para como formación continuada, y otros profesionales de la salud, pues también farmacéuticos, por ejemplo, hay juegos destinados para ellos.
¿Por dónde está yendo la tendencia ahora mismo de los juegos? Es decir, ¿qué es lo que se está potenciando, a qué colectivos es donde más se intenta llegar?
Pues yo lo que hemos estado viendo es que hay cada vez más juegos, o hay una gran diferencia de juegos, igual que ocurre con las aplicaciones, destinados a la nutrición y al ejercicio físico. Aquí podemos encontrar una variedad enorme, además, e incluso yo diría que el juego más descargado es un juego que está en Estados Unidos, que se trata de practicar el ejercicio físico, mientras se piensa que se está persiguiendo, que hay unos zombies que nos están persiguiendo, ¿no? Te conciencias de que hay unos zombies que te están persiguiendo, lo oyes a través de unos cascos conectados a tu móvil y vas corriendo por las calles del entorno que hayas configurado en el juego, y eso pues te ayuda a motivarte, ¿no? De todos los juegos destinados a ejercicio físico y a hábitos de alimentación, yo creo que son los que más están funcionando y los que mejor aceptación tienen.
Uh-huh. Bien, ¿y para el médico?
Pues para el médico hay juegos muy interesantes en realidad virtual, bueno, pues que hay un avatar en el que participas en ciudades saludables o entornos saludables. Por ejemplo, hay un juego que ha funcionado muy bien para diagnóstico de pacientes diabéticos, que tiene la ventaja de que tiene diferentes niveles de dificultad. Pues al principio tienes casos más sencillos y cada vez más complicados, pero también hay otros juegos. Por ejemplo, hay un juego destinado para conocer las redes sociales o cómo puedes entrarte en las redes sociales. Creo que hay cada vez más juegos en lo que decíamos, en formación continuada.
Perfecto. Hablamos de la diabetes, comenta, y en el campo del profesional. ¿Ese tipo de juegos me hace ir yendo hacia lo que es el diagnóstico, también el tratamiento, el manejo dietético? ¿Cómo es?
Sí, exactamente. La mayoría de los juegos, yo creo que además, eso, como habláis antes de tendencias, la tendencia es a integrar cada vez más. Que no se vea un solo aspecto, sino que se pueda manejar el diagnóstico del paciente de manera integral. Y bueno, en este sentido, por ejemplo, en diabetes, que sí que hay muchos juegos, la ventaja es que, bueno, puedes intentar diagnosticar al paciente, siempre hay un criterio científico detrás, claro, con casos cada vez más difíciles, porque lo que te encuentras es pacientes en la consulta de atención primaria, pues que no te dicen, o ellos mismos no saben que son diabéticos, ¿no? Y entonces, pues a través de diferentes síntomas, manifestaciones del paciente virtual, pues los tienes que identificar. Yo creo que ese tipo de juegos ha funcionado muy bien, tienen estudios científicos y yo creo que esa va a ser la tendencia.
La pregunta es clarísima también, y ahora continuamos. Carlos, ¿esto vas a la tienda del App Store o de Android o de...? ¿Y lo bajas? ¿Cómo lo buscas? ¿Cómo es esto? ¿O tienes que ir a secciones muy especializadas?
Claro, hay algunos juegos que sí que están disponibles en estas plataformas, hay otros que están pues en un entorno cerrado, sobre todo bueno, los que destinados a rehabilitación de pacientes en realidad virtual. Estos sí que ya son juegos que los desarrollan en las propias clínicas u hospitales. Pues alguno, como ha estado comentando antes el doctor, pues se dirigen exclusivamente a algunos especialistas y los puedes encontrar a través de la sociedad científica a la que pertenezcas. Ahí hay una importante variedad. Es verdad que nos falta un poco limitar qué juegos pueden ir para pacientes, qué juegos a profesionales, claro. Lo que ocurre con las aplicaciones. Aunque algunos pueden tener una advertencia, el problema de esto es que no existe una reglamentación clara sobre los juegos.
Claro. El otro día estaba en Salamanca en la presentación de uno de estos relacionados con el mundo de la nutrición, Nutrigen Service, y me llamó la atención, y hablando con el profesor Macías, me llamó la atención de que cuando yo decía, bueno, esto está muy bien, un montón de platos, lo que tú quieras, muy adaptado a ti, pero si yo voy hoy a un restaurante, me lo salto, tal, y dice, no, es que lo bueno de esto es que al final lo que queremos es enseñar de forma casi subconsciente al paciente de cuál es su dieta, cómo combinarla, y al final, pues manejando esto durante unos meses, terminas aprendiendo sin darte cuenta, jugando, me dijo.
Sí, sí, es que eso es lo bueno de los juegos, que a diferencia de otras aplicaciones o otras fórmulas de concienciación tradicionales, te conciencias casi sin darte cuenta. Hay estudios que se han realizado con juegos que ayudan a los chavales a concienciarse sobre la necesidad de comer frutas y verduras.
Claro.
Y se ha visto cómo se mantiene el consumo mucho más elevado, incluso 6 meses después de la intervención, de la participación en el juego, ¿no? O sea, que eso se ha comprobado, vamos, no es una hipótesis, sino que se ha comprobado que te quedas mucho más con esos hábitos o con esas enseñanzas.
A mí, ya digo, me llamó la atención, recuerdo, bueno, y después, pues ahora ya juego yo con él también, ¿no? Que vas de buenas a primeras y dices, debería de comer esto hoy, pero estoy en un restaurante y lo puedo cambiar por lo que quiero, o si me he pasado, pues ya me resta del día siguiente y me lo va adaptando poco a poco. Al final te das cuenta de que comer bien es comer sano y no pasar hambre.
Exactamente. Sí. Además, yo creo que en esto también es algo que tenemos que vigilar en los juegos, igual que en el resto de las aplicaciones, que detrás pues haya un equipo científico.
Claro.
Porque esto sí que lo hemos visto.
Sí, señor.
Con la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación ha advertido de que hay pues algunas aplicaciones que no tienen ningún respaldo científico y precisamente lo que te hacen es que pases hambre o que te, bueno, pues que intentes hacer unas dietas que no son nada sanas, ¿no? Yo creo que tenemos que vigilar que detrás de ese juego pues
sí,
haya pues unos expertos que
tengas el aval de una universidad, el aval de una sociedad, el aval de un grupo serio que realmente dice, bueno, esto es lo que es, porque perder más, bajo mi punto de vista, de 3 kilos al mes no sana.
Eso es, exactamente, sí. De hecho, pero vamos, podemos encontrar juegos, aplicaciones muy buenas. Nosotros en el Congreso de Juegos de Salud hemos tenido pues una aplicación que funciona muy bien, se llama Food Meter. Uh-huh. Y lo que te permite pues es calcular las necesidades calóricas y de cada plato y compartirlos, que eso también es otra ventaja de los juegos, que esa parte de socialización, que tú puedes compartir los resultados con otros usuarios y con el profesional, porque al final lo que se trata es que el paciente pues se conciencie y esos resultados los pueda trasladar al profesional de la salud que se tiene que ocupar de él.
Bien, hay otro tema que quería tocar contigo, las famosas Google Glass, que ya están en todos lados. ¿Cómo es la aplicación en el mundo de la medicina? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ves tú?
Pues las Google Glass, nosotros precisamente tuvimos la ocasión de presentarlas el año pasado, la primera masterclass que se hizo en el mundo, en el ámbito de la salud, con la clínica Centro y...
Ah, bueno, yo recuerdo ahí a mis amigos de la Centro, pues bueno, haciendo pues todo lo que fue una presentación absolutamente increíble.
Sí, pues eso fue un ejemplo de cómo a través de esas tecnologías, en este caso fueron más de 200 centros en todo el mundo que pudieron asistir a una masterclass. Eso en la práctica sería absolutamente imposible que esos centros pudieran asistir o todos esos profesionales pudieran asistir físicamente, ¿no? Y claro, el poder ver lo que está viendo el propio médico, que el médico acceda a una información sobre los pacientes al instante, que acceda a estudios científicos, que haya otros profesionales a distancia que le puedan estar dando consejos, pues es fantástico, ¿no? Yo creo que ahí se va a desarrollar eso muchísimo. Bueno, algunos incluso pronostican que en todos los centros asistenciales pues va a haber médicos, enfermeras con las Google Glass puestas.
Perfecto, pues mundo apasionante y tendremos que seguir hablando de él.
Pues cuando queráis.
Y tanto que querremos. Pronto, un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Mo
Momento para la cara B del cine con el gran David García. David, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartown. Terminábamos el otro día la primera parte de esta cara B del cine dedicada a las películas que han tenido el fútbol como protagonista, y tras tomarnos el descanso de rigor, como en todo partido que se precie, empezamos ahora esta segunda parte. Estos días que se habla mucho de fútbol por las rondas finales del Mundial de Brasil y también por la muerte de Alfredo Di Stéfano, uno de los grandes de la historia del balompié, del que ya comentábamos precisamente la semana pasada su participación en su época de mayor gloria en la película Saeta Rubia, donde se interpretaba a sí mismo. En esa película nos contaba la historia de unos golfillos que simulan un atropello, roban una cartera. Para su sorpresa, la cartera pertenece a Alfredo Di Stéfano, conocido como la Saeta Rubia. Así que, movidos por la admiración hacia su ídolo, los golfillos deciden devolverla, y a partir de ese momento Di Stéfano entablará gran amistad con los chicos y van a proyectar juntos la creación del equipo de fútbol Saeta, además de entrenarles para la vida.
¿Por ella es bastante?
No, hombre, no. Nos ha matado.
Un poco más, don Alfredo.
Si no estamos cansados.
Podríamos estar todo el día.
No quiero que tengan agujeta mañana. Lo que siento es que por jugar falten a su trabajo.
Pero si no damos golpes.
¿No trabajan?
No, 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 eso no.
Si quieren... ¿Quién sabe de mecánica?
Yo.
Hay un garaje para ti.
¿Para mí un garaje?
¿Y las otras colocaciones?
Una para mí, una para mí.
¿Tú no estudiabas música?
Sí, señor.
Bueno, volverás al conservatorio. Y los demás sortearán los empleos. Guarda la pelota muy bien, ¿eh?
El destino tiene estas cosas. Cuando David comenzaba a preparar este serial de cine y fútbol, hace más de dos semanas que lo preparaba, la semana pasada comenzaba aquí, ni siquiera sabíamos que Alfredo Di Stéfano se encontraba en una situación grave, puesto que fue el pasado sábado cuando, celebrando con su familia su 88 cumpleaños, sufrió esa parada cardiorrespiratoria. Y hoy, créanlo o no, creedlo o no, tocaba hablar de Alfredo Di Stéfano en el mundo del fútbol. Fíjate lo que son las cosas, el destino, ¿eh?
Sí, parece que nos hemos puesto de acuerdo. Y aquí nada, decimos descanse en paz Alfredo Di Stéfano, uno de los grandes de la historia de este deporte.
Duda.
Y ahora, Lartaun, te quiero hablar sobre cómo el fútbol tiene la capacidad de unir a todo tipo de gente, más allá de su raza o de su religión. Los ingleses son los inventores del fútbol, y en ese país se vive con gran pasión todo lo que tiene que ver con el deporte, llegando a contagiar de esa afición a muchos que emigran a Gran Bretaña. Y eso es lo que le pasa a Jess, la chica india que protagoniza Quiero ser como Beckham, cuyo ídolo es David Beckham, el que fuera jugador del Manchester United y del Real Madrid, al que sueña esta chica con emular algún día en un campo de fútbol, a pesar de que a sus padres, de una familia tradicional, pues no les hace mucha gracia ver a su hija dando patadas a un balón en pantalón corto.
A tu edad yo ya estaba casada. Ni siquiera quieres aprender a cocinar.
Ya no juego más con los chicos.
Bien, Calhadan, se acabó el problema.
Juego en un equipo femenino.
¿Eh?
Quieren que juegue en la liga. El entrenador dice que puedo llegar lejos.
¿Llegar lejos? ¿Llegar lejos a dónde?
Jessie,
de niña te dejamos jugar todo lo que quisiste, ¿eh? Ya has jugado bastante.
Eso no es justo. Él me ha seleccionado.
¿Él? Ha dicho que eran chicas.
El entrenador, Joe.
¿Ves cómo miente? No quiero que corras medio desnuda delante de los hombres, ¿eh? Mira qué oscura te has puesto por jugar al sol.
Pero, mamá, es que soy muy buena.
¿Qué familia decente querría tener una nuera que se pasa el día dándole patadas a un balón, pero no sabe preparar chapatis?
La india, Gurinder Chadha, dirigió en 2002 esta fábula sobre una chica india de los suburbios de Londres que quiere dejar atrás las tradiciones culturales para poder jugar al fútbol, y que tuvo un gran éxito en Gran Bretaña, ayudando a que empezara a ser conocida, por ejemplo, la actriz Keira Knightley, entonces una adolescente, que en la película hacía de mejor amiga de la protagonista, y que apenas un año después de Quiero ser como Beckham saltaba a la fama mundial compartiendo plano con Johnny Depp y Orlando Bloom en Piratas del Caribe.
Y mientras tanto, en España también se seguía haciendo cine sobre fútbol.
Y además con el inevitable toque de comedia costumbrista que siempre ha caracterizado a las películas españolas en las que hay fútbol. Así lo aplicó David Serrano, guionista de la exitosa El otro lado de la cama, que debutó como director con la historia de un grupo de treintañeros, un poco perdedores todos ellos, un poco pringados, que montan un equipo mientras buscan dar un sentido a sus vidas. Hablamos de Días de Fútbol.
¿Qué estás haciendo, la estatua?
Has imparable.
Pero si ha puesto el medio.
Pero es que antes era trayón.
¿Cómo trayón?
A los 30 años ya no hay trayón.
La culpa es mía. Coño, que soy muy malo. Y también que me ha dado un calambrazo, joder.
Los malos son estos. Tú eres un tullido.
Sin triangular... No se puede, ¿eh?
Ya, pero es que han tirado a trayón, y encima me dejáis solo y no bajáis a defender.
Contalo,
y no
por favor, trozo. Por favor, no llores, tío. No me llores. Miguel, busca banda, coño, busca banda.
Pues pásame alguna, coño, pásame alguna.
¡Ya que podemos remontar!
Lo que tenemos que hacer visualizar el ganar. Si no visualizamos el ganar, si no vemos la victoria, esto es una mierda, la más grande que hemos hecho en nuestra puta vida.
Ernesto Alterio, Alberto San Juan, Fernando Tejero, Pera Ponce y Natalia Berbeque protagonizaron en 2003 Estos días de fútbol,
sí,
una de las comedias españolas más exitosas y celebradas de los últimos tiempos, pero aunque en España se lleva lo de unir fútbol y comedia, en otros lugares el fútbol es una cosa muy seria, social incluso. Eso les pasa, por ejemplo, a las protagonistas de la película iraní Offside, que quieren entrar al campo a ver los partidos de la selección iraní y no pueden hacerlo por ser mujeres. Esta película fue dirigida en 2005 por Jafar Panahi, uno de los directores más críticos con la situación de su país, que de hecho ahora se encuentra detenido por esa actitud crítica. Y es que la intolerancia siempre ha sido una de las lacras que ha tenido el mundo del fútbol, como por ejemplo en el caso de los aficionados más radicales, que organizan peleas y disturbios con los aficionados de otros equipos. Y a este tipo de personajes en Gran Bretaña se les conoce como hooligans, y hooligans es precisamente el título de una película dirigida por Lexi Alexander en 2005 y que fue protagonizada por Elijah Wood, el Frodo del Señor de los Anillos, que hacía de un americano que en un viaje a Londres se veía envuelto en los turbios asuntos de un grupo de ultras.
Bien hecho, chaval. Muchos se habrían acojonado y huido, pero tú aguantaste. Estoy orgulloso de ti. Bien.
Bueno, ¿quién era?
¿Quién?
El tío con quien peleabas.
Oh, Jeremy Gilipollas McColden. Eres un tío cojonudo, Mar. Tenemos que dejar de meternos con él, en eso tienes razón. El primer puñetazo que dio...
Sí.
Resultó un poco femenino.
Sí, un poco gay, sí.
¿Qué es eso de pegar como un moreno, eh? Sí.
Yo aún venga, no es que queréis que os pesquen.
Sí, vámonos de aquí enseguida.
Vamos.
Sin embargo, aunque el fútbol puede dar lugar a este tipo de salvajismos, ¿no?, también puede servir para pacificar.
Y eso es lo que pasó en la Navidad de 1914, a principios de la Primera Guerra Mundial, en la que soldados alemanes, franceses y escoceses enterraron por un momento sus diferencias y también sus muertos y se pusieron a jugar al fútbol. El sinsentido de las guerras entre países que es puesto en duda ante las cosas que les unen a todos ellos.
Y mira que defendimos, pero nos metieron 6 antes de decir Jesús.
Luego reconocieron que jugaban en un club de Múnich que ellos llaman el Bayern.
Jamás olvidaré la voz de esa mujer resonando en la noche.
Yo me quedé en la trinchera. ¿Beber yo con esos bastardos? Antes reviento.
Sus trincheras están mejor equipadas, hay que reconocerlo.
El escocés que hacía fotos nos prometió que nos las enseñaría el día de Año Nuevo, cosa que aprovecharemos para vernos.
En el bolsillo llevo la dirección de un bávaro que quiere que vaya a verle cuando todo acabe.
Junto con los británicos decidimos aceptar la invitación. Pasaremos la noche vieja con ellos.
Juntos cantaremos la canción escocesa que nos enseñaron. Y sobre todo, beberemos por todos esos cerdos que, bien calentitos como están ellos, nos han enviado aquí para que nos matemos.
El francés Christian Carion dirigió en 2005 Feliz Navidad con un reparto de actores europeos que representaron a sus países, como por ejemplo el galo Guillaume Canet, los alemanes Daniel Brühl y Diane Kruger, o el escocés Gary Lewis. Por aquellos años se hicieron largometrajes que quisieron mostrar el mundo del fútbol desde una óptica más realista, como por ejemplo Goal, la película, que combinó actores con futbolistas reales como Beckham, Raúl González o Zidane. Y también hubo películas más cómicas, como la española Salir pitando, sobre una pareja de árbitros, y la mexicana Rudo y Cursi, sobre la rivalidad de dos hermanos con Gael García Bernal y Diego Luna. Pero vamos a volver a Gran Bretaña, porque es momento de hablar de una de las leyendas de aquel país.
Esta es una de las canciones que se le han dedicado a uno de los entrenadores más carismáticos que ha tenido el fútbol inglés, Brian Clough.
Un Brian Clough que ganó la Liga con el Derby County y la Copa de Europa con el Nottingham Forest, dos equipos a los que subió desde la segunda división y a los que llevó al éxito con su particular forma de ser, con su gusto por un fútbol de toque y también una lengua afilada que le creó tantos admiradores como enemigos.
Ojo que subió con el Nottingham Forest desde la segunda división, bueno, desde lo que sería la segunda B hoy en día, a primera división.
Sí.
Ese año gana la Liga.
Sí, sí, sí.
El año siguiente gana la Copa de Europa. Y el año siguiente vuelve a ganar la Copa de Europa.
Lo nunca ha visto. Es como si el Racing de Santander sube
a la
peor,
primera y gana la Liga. El Nottingham Forest está en cuarta o quinta división ahora. Como si, ¿qué te digo yo? Como si el Extremadura lo hace. Con todo respeto al Extremadura.
Sí, hombre. No, todo un hito lo que logró Brian Clough. Podemos decir que fue una mezcla de Pep Guardiola y José Mourinho, por su forma de ver el fútbol. Y en todo su esplendor lo retrata la película The Damned United, que se centra en la rivalidad que tuvo con otro entrenador de su época al que quería desbancar como el mejor.
Te he contratado para este trabajo porque pienso que eres el mejor entrenador joven del país.
Gracias. También soy el mejor de entre los viejos.
Y también lo hice porque creía que querrías lo mejor para este club, para la ciudad de Leeds. Pero tengo la impresión de que todo se reduce a algo personal entre tú y Don.
Claro que es un asunto personal. Siempre lo ha sido. Pero eso, oh gran consejo de ancianos de la ciudad de Leeds, vestidos con chaquetas con botones de latón, en lugar de haceros fruncir el ceño preocupados, debería haceros sonreír como en un anuncio, porque eso quiere decir que no comeré, no dormiré, hasta que haya alcanzado y superado cada uno de los éxitos de ese hombre. Y lo superaré de tal forma que nunca tenga que escuchar su maldito nombre de nuevo. Lo superaré para que el único nombre que la gente coree en los pubs de Yorkshire mientras se llevan sus apestosas jarras a sus apestosas bocas sea el de Brian Clough.
The Damned United es una de esas pelis inglesas muy bien hechas y muy bien interpretadas, con un estupendo Michael Sheen como Brian Clough, en el enésimo personaje real que ha hecho este actor, que también ha sido Tony Blair en La Reina, el periodista David Frost en Frost contra Nixon, o ahora el Dr. Masters en la serie Masters of Sex. The Damned United fue dirigida por Tom Hopper, que poco después ganaría el Oscar con El discurso del rey, y es una de esas películas que todo aficionado al fútbol debe ver porque es estupenda. Y hablando de equipos de leyenda, United es una interesante aproximación al accidente de avión que tuvieron los jugadores del Manchester United en 1958, cuando volvían de jugar un partido de Copa de Europa, un accidente, efectivamente, en el que murieron varios de los mejores jugadores de la época. Años después de aquella tragedia, hablamos de hombres con mucho carácter, como Brian Clough, también del Manchester United, y en este equipo destacó en los años 90 un futbolista cuyo carácter la ha convertido en un mito, el francés Eric Cantona, coprotagonista de la película de 2009, dirigida por Ken Loach, Buscando a Eric.
Debes confiar en tus compañeros. Siempre. Si no, estás perdido.
Debió de ser duro que te suspendieran. 9 meses, menudos cabrones. Ese gilipollas se lo merecía.
Tuve que trabajar duro. Buscar en mi interior. Necesitaba algo que me llenara cuando estaba solo. Una meta, ¿sabes?
Es curioso. A veces olvidamos que solo eres un hombre.
No soy un hombre. Soy Cantona.
Aquí Cantona se interpreta a sí mismo en una ensoñación del protagonista de la película, que es un cartero de Manchester, cuya vida deja mucho que desear, y que se consuela mirando el póster de su ídolo Cantona, un ídolo que va a acabar apareciéndose ante él en carne y hueso para aconsejarle sobre cómo debe encauzar su vida. Ken Loach estuvo en Buscando a Eric, un poco más ligero que en otras de sus películas de realismo social, y usó a Cantona para poner humor en su historia.
Y en contra de lo habitual, por aquel entonces fue del cine español de donde llegó una película que denunciaba las irregularidades que se producen a la hora de fichar jugadores africanos en edad juvenil.
Sí, lo hizo Diamantes Negros, la película dirigida por Miguel Alcantuz y protagonizada por Guillermo Toledo y Carlos Bardem, en uno de los pocos casos donde el fútbol y la comedia no han ido de la mano en el cine español. La que sí ha tenido un tono más cómico, también con algunos elementos dramáticos, ha sido La gran familia española, la película dirigida el pasado año por Daniel Sánchez Arévalo, y que cuenta la historia de una familia en el día en el que se casa el menor de los hijos, un día que, fíjate tú, coincide con el día en el que España jugó la final del Mundial de Sudáfrica contra Holanda.
Padre, haz un esfuerzo, hazlo por Efra.
Vale, haré el esfuerzo. Me quedo, que vaya vuestra madre. Me quedo viendo el partido y se acabó. Que es lo único que quiero hacer, ver el partido. Llevo 70 años esperando este momento.
Pero es que resulta que toda España quiere ver el partido. Lo que pasa es que tienes un hijo que se casa hoy. Pero no pasa nada, ¿eh? Así que nos jodemos, porque somos una familia súper bien avenida.
Padre, ¿puedo subir?
No.
Se está poniendo nervioso. Me estoy poniendo yo nervioso y le está poniendo tú nervioso.
Ven, por favor, no me pongas nervioso más. Ya, ven.
La boda se celebra al tiempo que la final de 2010, en la que el gol de Iniesta proclamó a España campeona del mundo por primera vez, y durante la película vamos descubriendo las pequeñas miserias de esa familia integrada por un padre separado, sus 5 hijos y sus respectivas novias y parejas. King Gutiérrez, Antonio de la Torre, Roberto Álamo y Verónica Echegui son los protagonistas de una película que hace unos meses ganó varios premios Goya. Y ahora quiero saber, Lartaun, te voy a hacer una pregunta.
A ver.
Imagino que sí. ¿Tú has jugado alguna vez al futbolín?
Sí, hombre.
¿Qué tal se te da?
Normalito, bastante normalito.
Bueno, yo he jugado alguna vez, pero reconozco que soy bastante malo. La verdad es que lo de hacer deporte nunca ha sido muy fuerte.
Aunque sea con las muñecas, ¿no?
Ni siquiera con las muñecas, ni siquiera futbolín he podido ser bueno. Por eso, pues me he volcado en otras cosas como los libros y el cine, ¿no? Para Dios de pañuelo que no tiene mocos.
Claro que
pero
sí.
A los que se les da bien es a los protagonistas de Futbolín, la película de animación dirigida por el argentino Juan José Campanella, autor del Hijo de la Novia y El secreto de sus ojos, que aquí quiso hablar de una pasión que también se practica al otro lado del océano. Curiosamente, en Argentina la película se llama Metegol, que es como allí llaman al futbolín.
Claro.
De hecho, el doblaje original se hizo en argentino y para su exhibición en España se dobló con voces de aquí.
Vaya.
Pero la verdad es que no es lo mismo. Yo, de hecho, me quedo con el Metegol y con ese acento tan suyo que tienen los argentinos.
Amadeo, no puedes pensar en un futuro si te la pasas jugando al metegol.
Esto es una pesadilla. Yo me voy a despertar y todo va a estar bien. El bar, mi metegol.
¡Amadeo! ¿Eh? ¡Tarán! ¿Qué tal?
Capi, ¿sos vos?
¡Claro, papá, que soy yo! 3.724 partidos invictos juntos, vos y yo. Viejo, cambia la cara.
Desperdicié mi vida jugando al metegol y ahora no tengo nada.
No te me caigas ahora que este partido todavía se puede dar vuelta, viejo. Vamos a buscar a los muchachos que son de fierro.
¿A dónde?
Ah, no sé. Yo adentro del metegol me conozco cada centímetro acá afuera.
Basada en un cuento del escritor Roberto Fontana Rosa, Futbolín, nos cuenta la historia de Amadeo, que vive en un pueblo pequeño, trabaja en una tasca, juega al futbolín mejor que nadie y está enamorado de Laurita, aunque ella no lo sabe. Su rutina se desmorona cuando Mato Grosso, un joven del pueblo convertido en el mejor futbolista del mundo, vuelve dispuesto a vengarse de la única derrota que sufrió en su vida. Y así con el metegol, el bar, el orgullo herido y hasta su alma destruidas, Amadeo descubre algo mágico. Los jugadores de su querido metegol, de su querido futbolín, cobran vida propia y juntos se embarcan en una aventura para salvar al pueblo, a Laura y en el camino convertirse en un verdadero equipo. Y jugando al futbolín, Lartown, vamos a ir acabando esta segunda parte de películas futboleras. Ya toca terminar el partido y dar por finalizada esta cara B dedicada al cine que ha tenido al balón y al balompié como parte fundamental de su trama.
Y que ha tenido dos partes como todo partido de fútbol.
Efectivamente, primera parte, descanso, una semana en nuestro caso, no 15 minutos.
E incluso ha coincidido para que nos pudiéramos despedir del grandísimo jugador que fue el todoterreno Alfredo Di Stéfano.
Las casualidades han sucedido.
Efectivamente. David, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Y actualizamos la información aquí en COPE y nos vamos directos a la última hora del programa.